Bueno, lo decíamos, vamos a hablar del síndrome de Asperger en el Día Internacional de este trastorno de la conducta que es parte de los trastornos vinculados con el espectro autista, ¿no? Que se conmemora cada 18 de febrero en homenaje a quien lo identificó por primera vez, el médico psiquiatra austríaco Hans Asperger, quien describió allá por la década de 1940 un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños que presentaban a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores, según los propios escritos de Asperger. Estos niños, se lee en algún escrito de este psiquiatra, pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor, escribía Asperger, influye de modo involuntario e inconsciente en el estado de ánimo y comportamiento del niño. A pesar de que las investigaciones de este psiquiatra fueron publicadas allá por el año 1943, no sería hasta la década de 1990 que sus notas y descripciones cobraron valor para los estudiosos del autismo y de las enfermedades neurológicas en general. Hoy sabemos que las personas que tienen o que padecen este síndrome experimentan más dificultades en las relaciones sociales, en la interpretación de ciertas formas del lenguaje y de los protocolos de la sociedad, lo que termina generando conductas poco adaptativas o problemas de desenvolvimiento con otras personas. Hoy vamos a hablar de esto con un especialista porque hay muchas personas que sufren por este trastorno, en particular los niños, y hay muchas inquietudes de parte de quienes conviven con ellos, como decíamos hace un ratito, los propios padres, los docentes, los familiares. Para hablar de este síndrome, de las personas que lo padecen y de cómo podemos acompañarles según las posibilidades de cada uno, hemos convocado a la doctora Gisela Lanteri, que es psicóloga del Departamento Infanto-Juvenil del Instituto de Neurología Cognitiva, especialista en trastornos del neurodesarrollo y de la conducta. Doctora, buen día, la saludo, muchas gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo le va?
Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación.
Bueno, al contrario, muchas gracias a usted por este tiempo que nos va a brindar. Seguramente nos va a hacer muy bien, sobre todo para entender lo que es el síndrome de Asperger para ayudar también a las personas que lo padecen. En ese sentido, lo primero me parece que es escuchar cómo describe usted hoy el síndrome de Asperger.
Bien, bueno, el síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo y está considerado como un subtipo clínico dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de espectro, hablamos de una variabilidad importante, ¿no? Esto que quiere decir que no todos los chicos van a tener las mismas dificultades. Cada niño es un ser particular y, valga la redundancia, tiene particularidades. Sí, lo que podemos decir y lo que se sabe es que en una punta de este espectro podemos encontrar a niños con autismo en donde no desarrollaron el lenguaje, hablando de lenguaje verbal, y con alguna posible discapacidad intelectual. Y en el otro punto, en el otro extremo de este espectro, podemos hablar de personas con autismo con alto funcionamiento cognitivo o síndrome de Asperger, ¿no? En donde a los 2 años, por decir una edad temprana, ya han adquirido el lenguaje, o sea que no hay una demora en la adquisición del lenguaje formal, ni tampoco hay discapacidad intelectual, ¿sí? El síndrome de Asperger tiene una inteligencia promedio, incluso superior muchas veces, o sea que tienen altas capacidades intelectuales. Sí, como bien decías vos, Javier, en toda tu introducción, que estuvo buenísima, esta condición del neurodesarrollo, hablando específicamente del síndrome de Asperger, impacta específicamente en el funcionamiento social de los niños, adolescentes y adultos con Asperger. Esto quiere decir en su relación y en la interacción con el medio y con las demás personas.
Bien, bueno, vamos aprendiendo ya cosas nuevas, doctora. Una es que se pronuncia Asperger y no Asperger, como venía diciendo yo, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas. La otra, a nivel estadístico, ¿hay estadísticas hoy en la Argentina o en el mundo acerca de la cantidad de personas que padecen este síndrome? Y si se puede decir que se lo padece, ¿está correcto?
En realidad, a mí la palabra padecer no me es tan familiar y no sé si me gusta mucho porque el padecer lo relaciono más que nada con una enfermedad, ¿no?
Bien.
Y acá no estamos hablando de una enfermedad, porque no es una enfermedad, sino que es una condición y esta condición acompaña a las personas con TEA o con Asperger a lo largo de toda su vida. Entonces,
Claro.
más que padecer, hablo más de condición porque no es una enfermedad. Y con
Entiendo.
respecto a tu otra pregunta, sí, se dice de que cada hay entre para hacer una diferencia hay más varones que niñas. Esta es la estadística, la última estadística en 5 varones tenemos 2 niñas que pueden llegar a tener un trastorno del espectro autista.
Bien,
No sé si
perfecto. Y
contesté bien tu pregunta, si
sí.
era eso.
Pero en cantidades, en la población, algún porcentaje, ¿hay estudios acerca de
Sí,
eso?
sí. Hay en la población se habla de uno cada 54. Es decir, que sería entre el 1 y 2% de la población.
Bien. ¿Y cómo se llega a un diagnóstico certero acerca de esto, doctora?
Bien, para contarte un poquito, este síndrome de Asperger o el trastorno del espectro autista tiene un origen neurobiológico. ¿Sí? Neurobiológico significa que incluye varias cuestiones porque no hay una causa única, se lo llama multicausal. Sí, lo que se sabe, lo que son las últimas investigaciones, es que incluye cuestiones hereditarias. Esto quiere decir que, no sé, por ejemplo, un papá recibe el diagnóstico de un hijo y empieza ahí a darse cuenta de que él por ahí tenía ciertas cuestiones, o si se empieza a recorrer un poquito lo que es el árbol genealógico y determinadas dificultades en algunos de los familiares. Entonces, hay muchas investigaciones que habilitan a pensar que tenemos factores hereditarios, factores genéticos y factores ambientales. Como hay ausencia todavía de marcadores biológicos específicos, de un origen específico, sí tenemos instrumentos que están basados en evidencia, es como un módulo de evaluación interdisciplinaria que nos permite de manera temprana, que es muy importante la detección temprana, arribar a lo que es el diagnóstico de síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista. Y tenemos lo que es el ADOS y el ADR, que es una evaluación neuropsicológica completa.
Doctora, ¿cómo pueden identificar los papás de una criatura o los familiares o los docentes que un niño puede tener, digamos, esta condición?
Bien, hay algunas señales de alarma, me gusta a mí llamar las señales de alarma, que empiezan a edades tempranas, sobre todo en lo que es la forma de socializar. No estamos hablando que son niños que no pueden comunicarse, no, ellos sí pueden comunicarse a nivel verbal, tienen muchas ganas de socializar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, hay fallas en lo que es la comunicación social. ¿Y a qué me refiero con fallas en la comunicación social? Que tiene que ver con esto que decías vos, Javier, al principio, de estas por ahí conductas inadecuadas que pueden llegar a tener, que son lo que llamamos metidas de pata, por ejemplo.
Claro.
El no tener filtro, el decir lo que pienso, lo que siento, sin tener en cuenta si puede repercutir o no en el otro. Adaptarse a los diferentes contextos, dificultades también en lo que es el contacto visual, dificultades para decodificar aspectos simbólicos del lenguaje, ya sea chistes, metáforas, dobles sentidos. Hay mucha literalidad en estos niños. También lo que puede haber es dificultades para comprender la comunicación no verbal. ¿A qué me refiero con esto? El de registrar los gestos de la otra persona. También pueden haber mucha hipersensibilidad a los ruidos, ¿sí? Intereses restringidos, o sea, pueden ser fanáticos y a mí me gusta llamarlos pequeños profesores de algún tema en particular y de eso que saben todo.
Claro.
Pero bueno, para tener en cuenta estas señales de alarma, lo principal cuando son chiquitos es ver estas dificultades que tienen para sociabilizar. ¿Sí? Esto del contacto, lo del contacto visual es indispensable.
Bien, ¿a qué edad se pueden empezar a advertir estas señales de alarma, doctora?
Y las señales de alarma ya se empiezan a ver al año y medio, dos.
Bien.
Desde muy chiquititos, y por eso es imprescindible la mirada que tienen los papás, y es imprescindible también porque muchas veces hay niños que nos llegan derivados del jardín. Entonces, qué importante que es también una preparación hacia los docentes, que muchas veces hay falta de preparación hacia lo que es el ámbito educativo. Y
claro.
Los papás, hay que... el pediatra también es una de las personas que, por suerte, actualmente se están formando mucho en lo que son las primeras señales de alarma, pero son imprescindibles para poder ver estos desafíos o estas cosas que van apareciendo en las primeras etapas del desarrollo de los niños.
A propósito de los docentes que usted mencionó, ya tenemos algunas consultas de parte de una, debe ser una maestra, no lo pone, o una profesora, preguntan, ¿por qué se diferencia el Asperger del autismo? ¿Cómo se puede diferenciar una cosa de la otra, digamos?
Bien, en realidad, más que diferencia, como dije yo anteriormente, el síndrome de Asperger es un subtipo clínico del trastorno del espectro autista, ¿sí? Cuando un niño va a hacer una evaluación neuropsicológica y le dan un diagnóstico, el diagnóstico se llama trastorno del espectro autista. Pero como expliqué antes, como es un espectro, es muy amplio ese espectro, y en ese espectro entra lo que es el síndrome de Asperger, que es lo que se llama el autismo de alto funcionamiento.
Bien, bien. Doctora, ¿necesita de un tratamiento o de alguna terapia específica la persona que es diagnosticada con esta condición?
Sí, hay muchos tratamientos. Como te dije anteriormente, también va a depender de qué dificultades y qué desafíos tengan estos niños. Por eso es indispensable hacer esta evaluación, en donde se van a determinar las fortalezas, como dije, los desafíos, los objetivos terapéuticos que se necesitan trabajar. Pero hablando como más en general, siempre se tiene que llevar a cabo un abordaje cognitivo-conductual en donde incluya lo que es la psicoterapia individual, que es psicología, puede ser una psicoterapia grupal, en donde se habla de talleres de habilidades sociales, fonoaudiología, con orientación neurolingüística, terapia ocupacional, con abordaje también en integración sensorial, por esto que yo te decía, de que muchas veces son hipersensibles a los ruidos, a las texturas, Y también tener en cuenta si en la escuela necesita algún tipo de apoyo, maestra integradora, acompañante terapéutico. Sí, tiene que ser un abordaje interdisciplinario. Obviamente, en esto se hace orientaciones a padres que es indispensable.
Entiendo. Bueno, a propósito de esto que acaba de mencionar, doctora, Mónica, que es docente, nos pregunta, ¿al niño o niña con Asperger se le debe exigir estar con otros o se puede tener cierto grado de aislamiento o particular interés según sus propios deseos? ¿Cómo sabemos los docentes cuál es el límite para manejar eso, para ayudarlo y no perjudicarlo?
Bien, en realidad exigir no se le tiene que exigir, sino que se le tiene que enseñar. Se tiene que enseñar a cómo poder interactuar y cómo poder acercarse a un otro. Y para enseñarle necesita de un otro, ¿no? Que ese otro tienen que ser los adultos, ya sean papás o ya sean docentes. Con la exigencia no vamos a llegar a ningún lado porque vamos a hacer esto de que por ahí se frustre o se angustie. Sí, tenemos que enseñarle y acompañarlo. El decirle, no sé, si estamos hablando de un ámbito escolar y vemos que están todos sus compañeros jugando a un determinado juego y él está en un juego paralelo, por ahí el adulto acercarse y convocarlo y tratar de llevarlo hasta donde están sus compañeros y que los compañeros lo puedan incluir. Siempre es necesario el apoyo de un adulto, siempre. Exigir no, sí, acompañar, incluir, apoyar y siempre ser empático, ¿no? Nos damos cuenta cuando otra persona leyendo lo que es su comunicación no verbal, su mirada, sus gestos, nos damos cuenta cuando esa persona no está bien o se está por angustiar. Entonces, ir nosotros siendo empáticos y ver lo que está necesitando esa persona. Ayudar,
Bien.
apoyar y tratar de incluirlo, enseñarle a cómo incluirse con el resto de sus compañeros. Y también me parece indispensable que hayan charlas en las escuelas en donde se hablen de estos temas, para que los chicos también vayan creciendo y podamos tener una sociedad más consciente, más comprometida, más inclusiva, integradora, ¿no?
Entiendo. Bueno, mire, justo a propósito de lo que está señalando, otra oyente que me imagino también debe ser docente pregunta, en el aula, ¿se les debe aclarar a los demás compañeros y a los padres de estos chicos o chicas la condición de Asperger de un compañerito o compañerita en particular? ¿Se les debe insistir en alguna forma de acompañamiento para el niño o permitir que haya una socialización natural dentro de las posibilidades?
Bien, esto va a depender muchísimo también de los padres del niño que tenga síndrome de Asperger o que esté dentro del trastorno del espectro autista. Te digo, de mi experiencia, hay muchas veces que nosotros como equipo terapéutico, porque los papás nos piden y la escuela nos piden y están de acuerdo, vamos a conversar con el grado de este niño. Y hablamos sobre el tema y les contamos a sus compañeros de qué se trata y cómo poder ayudarlo y cómo poder acompañarlo. Por el otro lado, tenés papás que no quieren que se hable de este tema. Entonces, eso va a depender muchísimo de la familia y del acompañamiento también que la escuela puede hacer de la familia. Por eso, para mí, es lo que te decía, que el trabajo interdisciplinario en donde estén involucrados todas las partes, que es importantísimo. Yo, si me preguntas a mi opinión personal, considero que sí es necesario que esto se sepa en la escuela para poder acompañar de una mejor manera a este niño a poder relacionarse y vincularse. Pero ya te digo que es mi opinión personal. Ahora, va a depender de lo que los papás también quieran. Y de lo que el niño
Bien.
quiera, ¿no? Obviamente, porque esto también se lo tienen que preguntar al niño, si él quiere que sus
Bien.
compañeros lo sepan o no.
Bien, bien. Bueno, doctora, si le parece, tenemos un mensaje grabado, un testimonio que puede ser de interés. ¿Le parece? ¿Tiene un tiempito más?
Sí, cómo no.
Bueno, lo
Hola,
escuchamos.
buenos días, Radio María. Qué buen tema el
Martín.
que están tocando hoy día. Yo les cuento que tengo un nieto
Bien.
en España que recién pudieron descubrírselo a los 9 años, este problema de Asperger. Siempre tenía, le mandaban de la escuela que fuera a la psicopedagoga, que no tenía problema, que fuera a este, que fuera aquello. Lo mandaban a psicólogo y nadie le daba, nadie le decía realmente lo que tenía hasta que lo mandaron a un psiquiatra. Y le dije, y el psiquiatra le hizo todo un test y estudios, y ahí salió con que tenía el síndrome de Asperger. Es un niño hermoso, divino, inteligente. En este momento tiene 11 años y es súper inteligente. De lo que él le gusta, se acuerda de todo, lo estudia y se acuerda cada cosa. Es impresionante. Y sufre con que las cosas tienen que ser perfectas. Entonces, cuando ve que los otros no lo hacen, él sufre ese poquito, pero es nada más que eso. Así que tengan un hermoso día y felicitaciones por todos los temas que tocan todos los días.
Bueno, lindo mensaje, muchas gracias, hermoso testimonio, que un poco responde a una pregunta que nos plantea Delia. Dice, un adolescente con Asperger que terminó la secundaria, ¿qué tratamiento puede recibir y qué profesional lo puede tratar? Bueno, allí Delia, seguramente la doctora te va a saber responder. Doctora, la escuchamos.
Sí, tratamiento es el que hablamos anteriormente. Va a depender también de cuáles son las dificultades que presenta, ¿sí? Obviamente sabemos que tiene que ver en lo social, pero dentro de lo social es amplio. Puede tener por ahí alguna dificultad para iniciar, mantener y terminar, por dar un ejemplo, una conversación. Entonces, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar de una psicoterapia individual y de lo que es un taller de habilidades sociales con adolescentes, en donde se puedan tratar estas diferentes situaciones de lo social. Principalmente el adolescente trata ya otras cosas, ¿no? Que no vamos a tratar en un taller de habilidades sociales de niños, me refiero. El
Claro.
adolescente ya está en otra etapa, con cambios corporales, qué es lo que me pasa en el cuerpo, que por ahí mucho no lo entiendo. Esto de empezar a poder tener amigos y cómo conservar los amigos y cómo hacer que me interese también las cosas del otro. Entonces, lo que yo recomiendo para adolescentes es psicoterapia individual, psicología y un taller de habilidades sociales.
Bien, perfecto. Bueno, justamente Pablo nos dice, queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga por tratar este tema. Muchas gracias. Nuestro hijo del medio tiene Asperger. Terminó el secundario con un acompañamiento hermoso de parte del cuerpo docente y compañeros del Colegio San Pablo de Mendoza. Tantas personas buenas y capaces encontramos en el camino. El año pasado nuestro hijo comenzó la universidad y en verdad no le fue bien sumado al tema de la pandemia. Queremos saber la mejor forma de ayudarlo y acompañarlo para que se desarrolle y crezca de la mejor forma humana posible. ¿Qué nos sugiere? Bueno, es lo que me parece ha dicho, doctora, recién, ¿verdad?
Sí, acompañarlo desde tratamientos, desde abordajes, eso me parece indispensable, siempre tienen que tener este acompañamiento porque surgen estas cosas que a medida que uno va creciendo van surgiendo nuevas frustraciones y nuevas angustias por diferentes temas que no pueden afrontar. Entonces es indispensable el abordaje psicológico que tengan para ir brindando nuevas herramientas, nuevas estrategias de afrontamiento a los diferentes desafíos y problemas que van surgiendo. Y sí, por ahí, a esta familia en particular, tener en cuenta también si necesita por ahí un acompañamiento, como tuvo en su primaria y secundaria, un acompañamiento también en la universidad.
Bien. Lorena de San Carlos, Santa Fe, pregunta, ¿un niño con este síndrome logra estabilizarse cuando llega a la adultez o son personas que siempre están con el síndrome y cómo se acompaña a un adulto? Bueno, hay muchas preguntas acerca de esto, ¿no? De cómo llevar y acompañar a los adultos que lo tienen, ¿no?
Sí, porque siempre que se hablan estos temas, por ahí se hacen hincapié en lo que es la infancia y la adolescencia, y el adulto como que queda relegado, y como dije anteriormente, esta es una condición que lo va a acompañar toda su vida, toda su vida. Así que acompañamiento va a necesitar. La pregunta, ¿me la repetís? Sí, iba, si el adulto que...
Si un niño que tiene el síndrome logra estabilizarse, pregunta Lorena, cuando llega a la adultez. Bueno, habría que ver qué implica, qué entiende por estabilizarse, ¿no?
Sí, lo que entiendo es saber si logra desarrollar su vida de una manera, como decirlo, de una manera más, a ver, ¿cómo decirlo?
Sí, con normalidad, digamos.
Sí. En realidad todo va a depender de cómo fue su tratamiento previo. Por eso yo decía que es indispensable hacer el diagnóstico de la manera más temprana posible, porque cuando vos más temprano trabajás con este niño, va a desarrollar diferentes competencias y habilidades para poder tener una vida lo mejor posible, ¿sí? Para poder estudiar, ir a la universidad, para poder trabajar. Así que todo va a depender de cada caso, ¿sí? Este adulto ahora ha tenido su acompañamiento, su tratamiento, tiene apoyo familiar, seguramente sí va a poder desarrollarse de manera normal, sí.
Bien. Varias personas nos preguntan si hay un test específico o un estudio específico que se debe hacer para un adulto, digamos, que sospecha que tiene esta condición.
Sí, los nombré anteriormente, están las evaluaciones ADOS y ADR. Esas evaluaciones se toman desde niño hasta la adultez. Esas son las dos evaluaciones neuropsicológicas que están consideradas ahora, que son instrumentos basados en evidencia.
Bien. Marina desde Etruria nos dice, buenos días, gracias doctora por todo lo que está explicando, muy claro. Yo quiero destacar la nobleza de estas personas, no mienten, no tienen doble intención, no tienen maldad, son personas extraordinarias, nos dice Marina, aportándonos ahí su opinión al respecto.
Sí, concuerdo, que imagino, totalmente.
Debe conocer, ¿no?, a una persona que tiene esta condición. Tenía otras consultas por aquí. Bueno, esto que nos decían del tema de los adultos, mucha preocupación por cómo identificar, ¿no? María Laura nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el síndrome de Asperger y el síndrome de Tourette? Nos pregunta Laura desde Santa Fe.
Bien, el síndrome de Tourette es otra cosa, es totalmente distinto. Sí, tienen otros tipos de rasgos, muchas veces tienen dificultades fónicas o tienen diferentes tics, que el síndrome de Asperger esto no lo tiene. Son dos síndromes totalmente distintos que no van incluidos, no están dentro de lo que es el mismo diagnóstico, ¿sí? Son dos temas distintos. El síndrome de Asperger tiene dificultades, como dijimos, está dentro del espectro autista y tiene dificultades en todo lo que tiene que ver con lo social. El síndrome de Tourette sí puede tener dificultades en lo social, pero no las puede tener por estos tics fónicos que pueden tener o tics motores, que a ellos les da vergüenza el poder relacionarse con las personas. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es
Bien.
bien la diferencia?
Sí, por supuesto, doctora. Bueno, agradecimientos también por el tema, por tratarlo. Bueno, mucha gente con muchas inquietudes. Agradecemos a todos, fundamentalmente a usted, doctora, por todo lo que ha compartido. Ha sido un verdadero gusto. Seguramente ahora vamos a poder tratar con más conocimiento, con un corazón un poco más informado. A las personas que, bueno, tienen esta condición tan, tan particular, ¿eh? Así que le agradecemos mucho, doctora, que tenga muy buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego.
Gracias, muchas gracias. Bueno, allí pasaba la doctora Gisela Lanteri, que es psicóloga del Departamento Infanto-Juvenil del Instituto de Neurología Cognitiva, que se puede encontrar en internet, porque algunas personas, si quieren hacer alguna consulta particular, pueden buscarlo en internet. Reitero, el nombre de este instituto, Instituto de Neurología Cognitiva, las siglas son INECO. Ahí está.